Pea a tu puerta. Fuga de tortugas. Un decálogo de renuncios para que te unas a él.
Y 6 minutos han pasado desde las 11 de la mañana y más de 30 minutos del primer tiempo de Bélgica, que le gana 1-0 a Inglaterra por el tercer y cuarto puesto de un mundial que va llegando a su fin y respecto del cual hablaremos con el amigo Pablo Pecchi. Pablo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo andamos, Chino? ¿Todo bien?
Gracias por venir.
No, por favor, por favor.
Bueno, el mundial va llegando a su fin y mañana se disputará la final. Nosotros en el Facebook hemos consultado a nuestros oyentes, después vamos a compartir ese material a través de DAI, acerca de quién creen que va a ganar la final del Mundial y quién quieren que gane la final del Mundial. En algunos casos coincide lo que la persona quiere con lo que la persona cree que va a suceder, en otros lo que, como en el mío, ¿no?, lo que uno quiere que suceda no coincide con lo que cree que va a pasar. En su caso, Pablo, ¿cómo la ve? ¿Quién quiere que gane mañana y quién le parece que lo va a lograr?
Estamos muy de acuerdo, porque yo creo que va a ganar Francia, pero me gustaría mucho que gane Croacia.
Vos sabés que se da algo raro. 15, 20 personas, más o menos, da y responden. Sí. Redondeemos en 20. Las 20 queremos que gane Croacia. Se ha vuelto una especie de equipo del pueblo, Croacia.
Sí, no solo por eso, sino porque creo que hay cierta épica, ¿no?, en las resoluciones de los partidos para llegar a esta instancia. O sea, lo que hizo contra Inglaterra el otro día fue, por momentos, emocionaba el partido. A mí me emocionaba que un equipo que tuviera un partido más, porque si vamos a la estadística, y lo marcó muy bien Miguel Ossobi el otro día.
Miguel Francisco, Enrique Ossobi.
Exacto. Va a ser el único equipo hasta ahora en la historia de los mundiales que va a llegar a disputar 8 partidos en un mundial. Porque viste que siempre te dicen, no, querés ganar el mundial, tenés que jugar 7 partidos. O sea, Croacia jugó 3 alargues ya. Sí. Son 90 minutos.
Un partido más.
Es un partido más.
Y un día menos de descanso.
Y un día menos de Francia. Descanso. Y si a eso le sumás también el hecho de que es un poquito el patito feo, ¿no? Porque dentro de una competencia que por ahí siempre tiene a sus equipos favoritos y a sus equipos candidatos, contar con un Croacia con todo lo que trae detrás, ¿no? Porque uno cuando pasan estas cosas se pone a investigar, a leer sobre la historia de algunos jugadores. Y qué sé yo, uno ve a lo que fue la vida o la niñez de Luka Modric, ¿no?, que perdió a su abuelo en la guerra de los Balcanes. Que
se lo liquidaron en frente suyo.
Sí, que le incendiaron la casa familiar, que se tuvo que ir porque te morías, y que hoy tenga esta actualidad, a uno, qué sé yo, se identifica con esas cosas, yo me identifico con eso.
Dice, nos aporta Mario Chiqui Cuevas, que esta Croacia tiene algo de la Argentina en Italia 90. Algo de llegar a los ponchazos, pero llegar a la final reviviendo en partidos que tenía perdidos, sobre todo en Argentina en el 90, sucedió eso con Brasil, ¿no?, que no hubo alargue, ganó 1-0 Argentina, pero un partido que mereció perder el equipo de Bilardo y después pasando por penales.
Sí, yo no sé si...
No coincide para nada usted con lo que dijo.
No digo
Cuevas.
Que coincido o no coincido. A mí me parece que mostró un poquito más juego Croacia contra Inglaterra. Creo que le gana futbolísticamente. No es que le tira 15 centros y sale mal el arquero y es gol. No, hay un argumento futbolístico.
¿Cómo vuela Pickford?
¿Cómo vuela Pickford? Sí, eso es verdad, pero...
A Pickford le das un mate acá en la radio y se tira de cabeza.
Yo creo que sí, se tira de cabeza o a los pies.
Claro, le encanta volar a Pickford.
Y no coincido por ahí también con algunos que dicen hoy en día que este Mundial no ha sido un buen Mundial. Para mí ha sido un hermoso Mundial, un gran Mundial.
Futbolísticamente hablando.
Ha habido equipos que han intentado jugar. O sea, estamos viendo Bélgica ahora a Inglaterra, que nosotros lo marcamos en su momento como que era un equipo que no iba a ser la revelación, que iba a ser un equipo que iba a imponer condiciones, que se iba a parar, que iba a tratar de mostrar lo que podía hacer en la cancha, y lo demostró, porque lo sacó a Brasil, porque contra Francia mereció un poquito más.
Sí, Bélgica-Francia, bien pudo haber pasado Bélgica, porque Lloris, el arquero francés, fue figura. Si alguna de esas entraba, seguía Bélgica.
Claro, claro. Aparte que me parece
que no jugó su mejor partido ahí, estamos de acuerdo.
Que nos mostró, a ver, más allá de que puede también Modric serlo, o Mbappé, creo que nos mostró al jugador más interesante del Mundial. Al jugador que te hacía levantar de la silla. O sea, Hazard. Que fue.
Coincide en eso usted con nuestro querido colega y amigo Miguel Francisco Enrique Osobi,
sí,
que dijo que a su criterio Hazard era el mejor jugador, o era el jugador del Mundial. Yo creo que me sumaría a esa postura. Me ha gustado mucho Hazard, como decís, es el tipo que emociona, cómo aguanta la pelota, cómo se pone el equipo al hombro, cómo busca
sudamericano,
siempre, cómo intenta.
Parece sudamericano.
Cómo sale para la izquierda, para la derecha. Un jugador muy hábil para sacarse gente encima, con muy buena pegada. Bueno, ¿Francia es el mejor equipo?
Mirá, yo no sé si Francia es el mejor equipo, porque, bueno, dirán que le convirtieron pocos goles. La estadística va a quedar que hasta el momento, de 4 goles que le convirtieron, Argentina le hizo 3, que fueron 3 goles que vos decís, o sea, se los encontró Argentina.
Son goles que encontró, sí. Uno de Di María, bueno, no vamos a hablar de ese partido, pero fueron medio de pedo algunos de esos goles.
Sí, bueno, Francia, pero a mí me parece que es un equipo que lo ayudó un poco la llave, sacando la semi.
Y no fue por la llave más fácil.
Sí, y creo que fue contundente y hasta pragmático en algún momento, mostrando, a mí me daba la sensación, esa sensación que podía dar un poquito más en ciertos partidos, como que, bueno, también por características, ¿no? Porque tiene muchos futbolistas que tratan bien la pelota, que hacen la pausa. Es un equipo de esos que vos decís, puede dar un poquito más, es el Mayweather del fútbol hoy en día, Francia.
Claro, es Mayweather, un boxeador que, pudiendo lucir, se prodigaba un minuto por round.
Sí.
Con eso iba sumando puntos en las tarjetas y ganaba las peleas. Pero era un tipo que amarreteaba.
Sí, a mí me parece que Francia tiene. Bueno, por supuesto, acá hay algo que es fundamental también. Y creo que Inglaterra lo muestra, que lo muestra también Bélgica y sobre todo Francia. Estamos hablando de que son equipos con un promedio de edad de 26 años, algunos casos. Y eso creo que marca a las claras que son equipos que están en formación, más allá de que tengan un presente en donde entraron en instancias definitorias. Sí. Francia es un equipo que en los papeles estaba armando para lo que va a ser, bueno, el Mundial de Qatar.
Y vos eso decís, dijo Vichy Borghi días atrás alguna aparición televisiva. Francia hizo planes para el 2022 y está cosechando resultados en este Mundial.
Sí, bueno, el caso de Inglaterra,
Inglaterra
es el
también.
Mismo. Es el mismo, ¿viste? Y vos te pones a pensar y, bueno, a ver, estas instancias y estos campeonatos por ahí son muy de momentos y hay jugadores que explotaron en este Mundial. Yo creo que Mbappé hoy en día hay que vender una isla más o menos para pagarle el contrato. O sea, es un jugador que va a valer una locura.
Es muy buena esa. Hay que vender una isla para vender a Mbappé. Respecto de Francia, días atrás, Rubén Pichirillo lo ubica.
Sí, sí.
Rubén Héctor. Dijo, sentado ahí donde está usted y flanqueado por el francés Pereira, que Francia era un equipo que no le gustaba tanto la pelota.
No coincido.
¿No coincide?
O sea, que no le gusta la pelota.
Yo coincido bastante con lo que dijo Rubén. No es un equipo que el de elaboración, que tenga la pelota, que elabore.
Contra el golpeador.
Claro, no es un equipo que ame la pelota.
Pero, a ver, pongamos.
Lo que no quita que tenga jugadores de buen pie, como se dice ahora, que los tiene.
pongamos el ejemplo, o sea, a ver, no le gusta la pelota, creo que es lo que lo hace más cómodo, le gusta la pelota de esa manera. Pogba es un jugador que te maneja los tiempos, que tiene en Kanté un termómetro impresionante, porque estamos hablando de que se complementan muy bien.
Yo interpreto, o sea, que lo que se refería, que un equipo que le gusta la pelota es España.
Ah, bueno, sí, desde ese punto de vista.
Interpreto que se refería a eso.
Ah, bueno, ahí sí estoy de acuerdo.
Francia, no, es un equipo pragmático, Francia. Es bastante más pragmático de lo que se cree, o de lo que podría ser en base a los jugadores que tiene, porque los pone a todos. Pone a Pogba, pone a Kanté, pone a Mbappé, pone a, a Griezmann y a...
Tiene buenos
laterales. Y al peinado Giroud.
Bueno, Giroud que rebota todo.
Es con un jugador el peinado.
Que no brilla porque tiene compañeros que son muy buenos, ¿no? Pero es importantísimo para el equipo el trabajo de Giroud, me parece a mí, por lo que veo. Pero bueno, yo creo que Francia va a terminar siendo campeón. Repito, me gustaría que sea Croacia, pero va a ser un buen campeón. O sea, un campeón que va a justificar por qué es campeón. O sea, no va a ser un Grecia de la Eurocopa del 2004 que llegó a los ponchazos. Tirando centros.
Sí, llegó a la final.
Claro. Y otro detalle, Chino. Este Mundial marca, creo que es desde el 2002, ¿no? Que no gana un sudamericano. Marca a las claras la hegemonía tremenda que están empezando a marcar los equipos europeos, el fútbol europeo en sí. Porque hay algunos casos que te muestran que tal vez puede haber cierta paridad. Qué sé yo, el partido contra Bélgica, entre Bélgica y Brasil, por ahí Brasil mereció un poquito más. Muy bien el arquero de Bélgica. Pero, digo, vos veías el partido, vos viste Inglaterra-Colombia.
Correcto.
O sea, Inglaterra iba por la Panamericana en quinta y Colombia estaba saliendo de la casa en marcha atrás. O sea, una diferencia de velocidad que en esta clase de competencias se nota. Lupa Pereira me decía.
El francés.
No hay pausa. No es que hay diferencia, es que no hay pausa. O sea, a las claras quedó demostrado que un juego mucho más vertical supera a un juego de pausa, como el que le quiso proponer Colombia, que se lo pudo haber ganado igual, de todas formas, Inglaterra. Pero digo, se está notando a las claras y cada vez es más, se marca más la diferencia que hay entre un estilo europeo, más vertical, con más velocidad, sin pausa, que tal vez ese aletargado estilo sudamericano.
Se ha visto, me parece, también en los equipos europeos jugadores con muy buena técnica. En general han crecido los equipos europeos o el fútbol europeo en los aspectos técnicos, no solamente son jugadores fuertes físicamente o que marcan la diferencia en lo aeróbico, sino también ahora en lo técnico.
Un mix.
Han crecido mucho, ¿no? Quizá no tengan la picardía del sudamericano, esa gambeta que descoloca una defensa, pero técnicamente tampoco son lo que eran hace 30 años o 20 años.
No solo que, bueno, el claro ejemplo, más allá de que se fue rápido este Mundial, es lo de Alemania en los últimos tiempos. Alemania es un equipo que dejó de ser esa máquina, ese equipo que te ganaba fuerza física con centros y cascándose en el área, a ser un equipo que juega, que trata de...
Se cascaban en el área.
Claro. Por eso es que te digo que hay un cambio y hay una evolución del fútbol europeo, que es claro, porque vos ves hoy en día Bélgica y tenés el mix, la ensalada está totalmente balanceada, porque vos tenés Hazard, que te da el pase entre líneas, que te saca un par de jugadores con el desnivel, pero también lo tenés a Lukaku, que le tiraba una heladera y te la baja con el pecho.
Te cabecea, o sea, un calefón, dijo, claro, Juan Pablo Barsky.
Claro, ¿me entendés? O sea,
Lukaku le tirás un calefón y te lo cabecea.
Es un mix que preocupa desde el punto de vista de nuestras pretensiones a futuro, ¿no?
Bien, finalmente, Pablo, ¿qué hacemos con Argentina? Diga cosas fuertes porque se está cayendo este programa.
No, voy a decir tres cosas, nada más. Primero y principal, creo que Argentina tiene que empezar a preparar una selección de transición, con Messi, pero de transición. Con un Messi, esa es la primera, con un Messi que le digan, che, flaco, vení, sumá, pero no vas a ser el tipo que va a estar en todos los detalles. O sea, si querés venir a entrenar, vamos a ir a entrenar a Parque Lezama, vení, no vamos a ir a Barcelona. por darte un ejemplo, ¿me entendés? O sea, que se haga una selección, pero con Messi, que sea un tipo de rol. Primero eso, primero que nada. Segundo, no perdamos más el tiempo con Sampaoli. Si Sampaoli va a perder un entrenamiento, y van a pedir que se vaya. ¿Vos te pensás que va a durar 4 años? Le estamos sacando tiempo de trabajo a alguien que pueda llegar a venir. Más allá, esto es indistinto a lo que yo pueda llegar a pensar. Yo creo que Sampaoli se tenía que ir, porque le armaron el equipo, es claro. Pero más allá de eso, que yo respeto cualquier opinión, creo que llega tan desgastado, o sea, tiene que cambiar el cuerpo técnico. Va a llegar, me parece que, bastante condicionado con los resultados después de lo que fue el Mundial. ¿Cuánto lo puede aguantar Tapia a Sampaoli? Que el otro día habló y que parecía que tenía más ganas de que se vaya de que siga. O sea, es una realidad eso. Más allá de que digamos, bueno, sí, hay que hacer un proyecto. No. Sampaoli pierde un entrenamiento y van a pedir la cabeza. Es imposible sostener durante 4 años. Pierde la Copa América y lo echan. Bárbaro. ¿Cuánto tiempo perdimos de trabajo de un posible entrenador?
¿Quién podría ser un sucesor?
A mí me encantaría Gareca y lo vengo pidiendo hace mucho tiempo.
¿Con ese peinado o con otro?
Que se peine como quiera, pero me gusta cómo para
el equipo. Ya que tiene pelo, que lo peine como quiera.
Sí.
Pobre Gareca si cae acá.
Y otra cosa, que esta vendría a ser lo tercero, y como para cerrar. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que Argentina va a necesitar tiempo y va a necesitar un trabajo serio de inferiores.
Cuando uno dice va a necesitar tiempo, quiere decir va a necesitar bancarse perder.
Claro, va a necesitar tiempo para acomodar un par de desbarajustes que hay que son que son preocupantes, ¿no? Porque vos decís que viene de atrás, pero bueno, no vamos a la fácil. Sí, bueno, viene, juega Lautaro Martínez, o sea, como te lo dirán en un café acá. Se viene Centurión.
Así, no, hablando de costado.
Sí, hablando de costado a los Ruggeri, eso no, eso no. Hablemos de otras cosas. No tenemos mediocampista, o sea, Mascherano, mientras juegue, o sea, Mascherano, si quiere seguir jugando hasta los 45 años, ¿hay un 5 como Mascherano? Y la culpa no es de Mascherano, la culpa es nuestra, o sea, del fútbol argentino, que no puede sacar un reemplazante natural. O sea, creo que esos tres aspectos son bastante interesantes, Chino, y bueno, y no te quiero quitar más tiempo porque estás complicado.
Estoy mirando mucho la hora. Me ve mirando mucho la hora.
Sí, sí.
Pablo, gracias.
No, por favor. Gracias
y
a vos.
La seguiremos en otra ocasión, ¿le parece?
Sí, sí, cuando quiera. Cuando
bien,
quiera.
El sábado que viene. No, no. Más adelante.
No,
ya volvemos. Pablo Pecchi pasó por fútbol.
Fuga de tortugas.